La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en el tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia y tenemos ya a nuestros invitados e invitada. Gaby Otalora, ¿cómo estás, Gaby?
Egunon, bye, buenos días.
Egunon, muy bien, yo estupendo, escucharte fantástico. Es una maravilla.
Gracias.
Y encima con el buen tiempo que tenemos. Miren, yo soy un Aristondo, ¿cómo estás?
Egunon, muy bien.
José Manuel León, ¿qué tal, José Manuel?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues estupendos, mira, estupendos todos, incluidos los oyentes que ya a través del 688-88-7788 pueden dejar sus comentarios en un día como el de hoy. Bueno, pues vamos a ir poco a poco, poco a poco por partes y abordando algunas de las noticias del día. Bueno, mira, noticias, es que yo hay algo que me tiene perplejo porque no sé hasta dónde vamos a poder llegar, ¿no? Pero bueno, digo lo de la guerra que ahora mismo Israel es que ha bombardeado ya Yemen, o sea, ya zonas de Yemen. Ya es Gaza, Líbano, Siria, Yemen, ya no sé qué más le queda por bombardear o por escalar. ¿Cuál es el problema de esto? Que, bueno, yo sigo persuadido de que su intención es forzar a Estados Unidos a que entre en una especie de guerra global. Luego hay que recordar, ¿no?, que también pues el propio gobierno de Israel es que no reconoce a los países de, como a ellos no les reconocen a algunos árabes, pues tampoco él reconoce, por ejemplo, a Líbano o no reconoce a Siria. Digo, es que es una situación cada vez más perversa. Y es que esto se lleva ya más de 7 décadas, ese conflicto. 7 décadas, ¿eh? Es terrible, ¿eh?, la situación que se está dando ahora mismo. Y el problema está que estamos al borde de que esto pueda acabar con una escalada que yo imagino que alguien estará echando el freno de mano, porque si no, esto se nos va a todos, ¿eh?
Sí, pero el freno de mano no se ve.
No se ve, sí.
La verdad es que desde el punto de vista diplomático, más allá de declaraciones, tampoco estamos viendo nada más, tampoco estamos viendo ninguna medida que realmente fuerce algún tipo de viraje en esta situación, ¿no? Y efectivamente da toda la impresión de que Netanyahu, y tampoco sabemos muy bien qué oposición tiene en Israel este personaje y este gobierno actual, da la impresión de que Netanyahu, no sabemos si con tal de salvarse a sí mismo o qué, no parece que esté preocupado o asustado por los discursos en contra que le hacen determinados líderes europeos e incluso estadounidenses, ¿no?, en el sentido de freno y tal. Pero claro, si, mientras que Estados Unidos siga diciendo hay que parar la guerra, etcétera, pero dice nosotros apoyamos incondicionalmente a Israel, que es la única democracia en esa zona, mientras sigan diciendo eso, es evidente que el apoyo de Estados Unidos hacia Israel está claro. Y no creo que en noviembre eso vaya a cambiar con las elecciones de Estados Unidos, quiero decir. Por lo tanto, yo no sé si, a no ser que dentro de Israel le hagan imposible a Netanyahu seguir con esos pasos, y tampoco se ve, o por lo menos no tenemos conocimiento de que realmente esa oposición sea tan enorme, no parece que esto vaya a menos. Es que cada día va a más. Cada día a más.
Bueno, el conflicto entre Israel y Palestina, bueno, entre Israel y Hamás, ¿no? Es un conflicto que ahora se ha expandido, ¿no? Como bien conocen nuestra audiencia, se ha expandido hacia el norte, hacia el Líbano, bueno, sur del Líbano, ¿no? Contra Hezbollah, que han logrado acabar, como han logrado acabar con los líderes de Hamás, con buena parte de la cúpula, que todavía, por cierto, está por sustituir. Lo han logrado también con los líderes, digamos, con los líderes de Hezbollah, ¿no? Y también hay, digamos, un conflicto, como bien has dicho, contra los hutíes en Yemen, ¿no? Lo que comparten los tres antagonistas, ¿no? de Israel y del Estado de Israel, que se constituyó en el año 47, es principalmente su posición contraria, lógicamente, a Israel y su alianza con Irán, que es, digamos, el principal apoyo de estos grupos armados, etc. Hay que decir varias cosas. Yo creo que lo principal es que Estados Unidos no va a eliminar su apoyo completo, eficaz, en fin, muy resolutivo, su apoyo a Israel, como viene siendo evidentemente en todas las últimas décadas. Yo creo que su apoyo a la creación de un Estado propio para el pueblo judío es irrenunciable, ¿no? Para los Estados Unidos. Y creo también que los movimientos de Israel en la zona se deben fundamentalmente a una oportunidad. A una oportunidad porque, evidentemente, Irán es un actor profundamente débil. Es un actor dividido internamente, y eso es así. Y eso es una gran oportunidad. Junto a ello, la eficacia, la fortaleza militar, estratégica, en fin, en múltiples niveles del Estado de Israel, tiene uno de los armamentos más potentes del mundo, y ninguna de sus amenazas adyacentes, como son evidentemente Hamás, o Hezbollah, o los hutíes en Yemen, incluso el propio Irán, no son amenazas existenciales. Son amenazas, evidentemente, pueden hacerle mucho daño, como se lo hizo en octubre, porque esto empezó, evidentemente, por la matanza de 1.200 judíos el año pasado, en octubre, ¿no? Me parece que fue. Pero, evidentemente, Israel tiene un peso que no tiene ninguno de sus enemigos adyacentes.
Sí, Gaby. Sí, perdón.
Sí, sí, la verdad es que es un poliedro.
Sigue, Gaby. Sí.
Sí, no, decía que es un poliedro infernal, porque claro, aquí se juntan varias cosas en paralelo que luego se juntan de una manera, pues eso, como habéis contado, imposible de cuadrar de una manera medianamente humana, ¿no? Yo partiría de, no por ser lo más importante, pero sino porque también hay que tener en cuenta que el propio Israel, exactamente igual que Estados Unidos, tiene una táctica que suele funcionar, que es cuando tienes un país muy dividido, tienes muchos problemas dentro, siempre buscar un enemigo fuera es estupendo. Entonces yo creo que Netanyahu esto lo tiene muy claro, él tiene muchos problemas, incluso judiciales, y entonces alimentar siempre el enemigo de fuera pues da cierta cohesión, que ni siquiera en este caso, ante las barbaridades que está haciendo, le está saliendo del todo bien, porque tiene unas manifestaciones tremendas, y en cuanto baje el pistón militar contra sus enemigos, pues dentro van a tener también un importantísimo problema, que no sé si llegará a la implosión, porque se juega su supervivencia, pero desde luego va a ser un importante problema interno. Junto a esto, y como decía, en paralelo, pues tenemos, claro, es que a mí ya me gusta a estas alturas, como ya es imposible predecir lo que puede pasar, y nos gusta ser humanitarios y nos gusta ser solidarios, pues poner encima de la mesa pues todas las armas que están contendiendo, ¿no? En primer lugar, Israel se ha pasado muchísimo en su defensa. Se ha pasado muchísimo. Ha hecho un auténtico genocidio, ha aprovechado que tiene que eliminar a sus enemigos, haciendo un genocidio brutal. Esto hay que decirlo así de claro. Es un genocidio que no tiene parangón en las últimas décadas, y además de una manera absolutamente a la vista de todos y sin ningún tipo de miramiento. Esto hay que dejarlo así de claro. Pero en segundo lugar, también hay que dejar claro, no sé si al mismo nivel o a parecido nivel en el poliedro al que me refería, infernal, por supuesto, es que Irán es un país que es el gran enemigo de Israel, que jamás le reconocerá y que además tiene entre sus condiciones cargárselo, que desaparezca. No que vaya a las fronteras anteriores, no, que desaparezca. Y a mí me gustaría saber quién está detrás de Irán. Porque, claro, Irán, que ha hecho esa pinza muy suavemente pergeñada durante décadas, pero que al final es una pinza clarísima entre Hamas en la zona filistea, que hoy se llama Gaza, y en la zona sur de Hezbollah, que además han estado aireándose como grandes enemigos de Israel y que tenían ahí montado una infraestructura de casi 100.000 personas, 35.000 combatientes y demás, y ahora con los hutíes, que prácticamente es una pinza, y con esa matanza que acabáis de comentar, más los secuestros, claro, esto al final dices, bueno, unos se defienden, otros se defienden, pero en realidad lo que se ha montado ahí es un auténtico escenario que claro que está a un milímetro de que sea una contienda fuera de claro, cualquier tipo de control. No lo sé, a mí lo único que me parece que es tremendo decir dos cosas finales: la cantidad de gente inocente que está muriendo, la cantidad de odio que se está generando a esto y la supervivencia de Israel, que tiene que estar, parece ser, a costa de hacer barbaridades muy superiores a las que necesita. Yo me acuerdo lo de Golda Meir, porque cuando hubo algo parecido con Egipto, entonces en Liza, en el año 60 y algo, no recuerdo cuándo era ya, sacaron los famosos guerras de los seis días, sacaron un montón de aviones, limpiaron los aeropuertos militares de todos los países que estaban confabulados contra Israel y se acabó el asunto. Pero es que esta vez no ha sido así. Esta vez han sacado el armamento militar y durante 10, 15 meses, llevamos 11 y valemos más, pues la verdad es que lo único que prevalece es la carnicería, ¿no? Y es tremendo porque al final me da mucho miedo a mí escorarme hacia un lado o hacia otro, pero sin dejar de decir claramente todo lo que veo. Y es una situación, ya digo, que muy, muy difícil y, como decía Josune, pues que lo del freno de mano, pues yo tampoco lo veo, la verdad.
Sí, el asunto, hay tantos asuntos. Con todo lo que hemos dicho de los desmanes que está haciendo y de la fortaleza militar que está exhibiendo por sí y por los apoyos que recibe Israel, sabiendo todo eso, ¿por qué jamás comienza esta oleada? Yo recuerdo que los primeros días de aquella matanza se decía, ¿cómo es posible que las fuerzas de seguridad o la seguridad en Israel no haya detectado estos movimientos de Hamas? ¿Os acordáis? Que decíamos, ¿cómo es posible que haya estado tan penetrada Israel? ¿Qué debilidad y tal, ¿no? Fijaos dónde queda todo aquello, ¿no? Es decir, comienza aquello pensando que era un momento débil o menos fuerte de lo que está siendo esa exhibición y esa carnicería por parte de Israel. No se entiende por qué jamás que se escuda también con la población civil, y también esto hay que decirlo, no sabemos en qué lógica, en nuestra lógica es incomprensible pensar que tú puedas iniciar los atentados contra un gigante así, pensando que la respuesta no va a ser para tanto, o estás tan desesperado que dices voy a morir matando. ¿Qué es lo que hace que jamás inicie semejante acción como no se había conocido hasta entonces, ¿no? Es un misterio, para mí es un misterio.
Bueno, es provocar también. ¿Eh? Es provocar.
Ya, pero provocar a quien sabes que te va a masacrar, o provocas a quien crees que puedes dominar, porque bueno, lo depende, crees más débil de lo que en realidad es, ¿no?
Pero sabes que la masacre no va a ser una masacre quirúrgica. Es la cirugía que aplica Israel. Entonces, ¿qué ocurre? Que también es conocedor aquel que provoca, es conocedor de que los muertos no van a ser solamente de Hamas. No, y, bueno, eso y, genera, aparte, y eso genera una opinión pública brutal.
Y aparte que el grupo terrorista de Hamas, de lo que vive, o sea, es una estrategia win-win ahí. Quiero decir, evidentemente, la acción-reacción...
Sí, win-win, fíjate cómo...
No, pero me refiero estratégicamente. Hablando en términos... O sea, ¿por qué lo hacen? Evidentemente, porque la propia reacción de Israel les va a suponer un aumento de un apoyo que por cierto, no siempre ha sido fuerte por parte del pueblo palestino. Con lo cual, ahí, o sea, yo creo que hay un factor... digamos, de buscar la reacción por parte de Israel. Luego hay otra cuestión sobre Irán que me gustaría apuntar, que es el hecho de que no ha conseguido todavía la bomba atómica.
Bueno, creemos.
Que, bueno, se cree.
Se cree.
Quiero decir que puede
tampoco,
ser...
Tampoco Israel la tiene reconocida.
Bueno, pero lo tiene.
Pero tampoco la tiene reconocida.
Y tiene armas tácticas, etcétera. Pero en el caso de Irán, que es el ¿cómo es? ¿Cómo le llaman? El proceso de enriquecimiento, ¿no? Etcétera, que siempre lo estamos hablando. Yo creo que puede ser un factor que puede estar interviniendo en este conflicto. Como también puede estar el hecho, de la afectación al comercio mundial por el canal de Suez, la cuestión de los hutíes, ¿no? Creo que son dos cuestiones que deberíamos tener en cuenta más allá de la cuestión palestino-israelí, que...
No, hombre, yo que después de 70 años todo está entreverado, eso está claro.
Pero vamos, o sea, estamos más cerca de un conflicto regional, como lo tenemos en Ucrania arriba.
Sí, ahí abajo.
En Oriente Medio, ahora sí.
Que yo Estados Unidos que está ahí, si me dejáis,
y está en el oriente del Mediterráneo, y por cierto, por el otro lado, por Asia, y digamos, creo que está conteniendo... la posibilidad de una escalada regional, porque evidentemente Estados Unidos ha desplegado su fortaleza militar por el Mediterráneo y por, digamos, el... ¿Cómo se le llama? El, digamos, bueno, por la otra parte, ¿no?, del canal de Suez. Y evidentemente eso está deteniendo, yo creo, que la posibilidad de un conflicto, de la entrada de Irán en el conflicto.
Sí, quería...
No, yo lo único que iba a decir que simplemente la guinda de todo esto es que además... Creo que a muchos países árabes el pueblo palestino les importa una higa, que esa es la otra, porque parece como que aquí están luchando los árabes contra los judíos y que el pueblo palestino es una especie de causa panárabe, y resulta que, bueno, pues se ve claramente que yo creo que los palestinos como Estado palestino, yo creo que a muchos países les importa muy poco.
Bueno, pues dice un oyente que Israel se está convirtiendo en el brazo ejecutor de un montón de intereses de otros países que le están ayudando y no pasa nada, daños colaterales. Alguien que dice que el asesino Netanyahu no parará hasta que vea que no se le puede juzgar en Israel, tiene pendiente un juicio en su país. Y mientras haya guerra no hay elecciones ni habrá juicio. No, eso está claro, eso también está muy claro. Hay intereses personales. Y luego Palestina, seguro que esta situación empezó en octubre de 2023 con el ataque a Hamas. Como dice un contertulio, tengo serias dudas de que seguir culpando a Hamas sin exculparle, pero es la única culpable. Dice, en octubre del año pasado Israel forzó la situación para condicionar el ataque de Hamas y buscaba la disculpa. Es que aquí cada cual se está interactuando, esto también es así. Los países más importantes de la Unión Europea son responsables de la escalada israelí. Dice, para blanquear su política y colaborar económicamente. ¿Cuál es el nivel de negocio de España y la economía vasca con este Estado? En otro día en la ONU lo tenían que haber boicoteado. También dicen que el problema es la implicación de Estados Unidos como el primo de Zumosol de Israel. El problema es Estados Unidos, no Putin ni Maduro. Dicen también, es que en estos no tienen nada que ver, ¿no? Lo de Putin igual habría que pensarlo de otra manera, pero bueno.
Un poco.
¿Quién creó jamás? ¿Cómo es posible estar viendo cómo funciona el ejército israelí, no se enterara ni interviene en la acción? Es como si un grupo saliese de Bayona, cruzase la frontera en el punto más cálido de la frontera israelí-palestina y llegase a San Sebastián sin ninguna oposición. Cuanto menos, sorprendente. Bueno, pues todo eso y mucho más es lo que tenemos hoy.
Sí. Es el gran poliedro, ¿no? Tiene caras incontables, casi.
Sí, sí.
Todas las perspectivas que se dicen ahí.
A mí lo único que lamento es que hay un auténtico genocidio en lo que es Gaza, que no nos olvidemos que los bombardeos a otros lugares, etcétera, pues no pueden justificar en absoluto lo que acabamos de tener, que en unos meses estamos hablando de más de 41.000 muertos civiles. Esa es la gran tragedia que ahora mismo tenemos entre manos. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Bizkaia.
En la Vizcaya 3950, entre Eibar y Echevarría, se van a realizar cortes de carril con paso alternativo regulado por semáforos desde hoy lunes hasta el 16 de octubre, entre las 7 de la mañana y las 8 de la tarde. Y en la Vizcaya 633, entre Durango y Ondarroa, se van a realizar cortes de carril con paso alternativo regulado por semáforos en la zona de Trabacúa, desde mañana hasta el 16 de octubre, entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Además, en la 8 en Bilbao, continuarán los cortes alternativos en los túneles de Malmasín en ambos sentidos hasta el próximo sábado 5 de octubre, entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Más información en bizkaia.eus.
Bizkaia egiten.
Lancopi. Somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi. Suministro de papelería y material de oficina, servicio de copistería, tesis doctorales, edición de libros y publicaciones. Lancopi. Desde hace 40 años a su servicio.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Esta semana en la Orquesta Sinfónica de Bilbao, el pianista ucraniano Kolodenko y el director Nuno Coello. Comienza la temporada sinfónica con el majestuoso concierto para piano de Beethoven y la hermosísima octava de Dvorak. Este jueves y viernes, el emperador de Beethoven en el Palacio Euskalduna. Orquesta Sinfónica de Bilbao. Somos tu orquesta.
Bueno, pues seguimos en la tertulia y hay veces que, mira, sí, la verdad es que se van alineando los astros y resulta que tenemos noticias internacionales para aburrir, porque claro, la última de ellas es que la extrema derecha ha ganado en Austria. Y claro, uno se pregunta, a ver, ¿cómo es posible que en plena Europa una tercera parte de los votos del país, o sea, 30% de los votos del país, se los lleve un partido que, por cierto, tiene un líder reconocido nazi, o neonazi, o como se quiera denominar, y que se pueda llevar los votos, y que se pueda llevar los votos de la ciudadanía? Con un mensaje...
Es amigo de Putin.
Sí, pero es que no es que sea amigo de Putin, es que, bueno, aparte de ser prorruso, pro-Putin o lo que fuere, no prorruso, porque yo prorruso, los rusos son... hay de todo. Pero pro-Putin, ¿no? Digamos, que es la diferencia. Que muchos lo confunden, que es que Putin no es comunista. O sea, lo digo para aclarar conceptos. O sea, no, el Partido Comunista está en la oposición, o sea, en Rusia. O sea, por situar, ¿no?, las cosas. Es que muchas veces parece que aquí se simplifica. No tiene nada que ver ni con la Unión Soviética ni con nada en absoluto.
Es, o sea, que hay partidos en España que están haciendo una política exactamente como si fuese un partido comunista.
Pues,
como bien sabemos.
Sí, sí, pero bueno, pero que están equivocados absolutamente. Oye, aquí tenemos un politólogo, pero yo no tengo ninguna duda. Es que tú vas a lo que es el Partido Comunista y no se corresponde con Putin. No es Putin.
Claro.
Es otra cosa. Es una autocracia, o sea, más clara que el agua. O sea, así que...
Bueno, eso es una mezcla, ¿no? Recupera tonos del zarismo.
Pero eso son tonos del zarismo, ¿no?
Decir,
del
después, hay que ver, digamos, los desfiles en la Plaza Roja de Moscú. Primero va la bandera actual de Rusia y después, evidentemente, la bandera de la Unión Soviética. Eso es.
Pero eso es para Fernández.
Bueno,
eso es para
simbolismo, pero el simbolismo también es importante, y particularmente en el caso ruso, que la cuestión religiosa interviene de una forma importante.
Sí, pero lleva la bandera de la Unión Soviética, pero por las connotaciones zaristas. Es más que por otra cosa, por aquello de la unificación de, ¿no?, del gran reino. Sí,
la gran
Rusia.
El gran imperio.
Siguen teniendo, sí, digamos, como en el caso de la Unión Soviética, pero no en términos económicos, pero siguen teniendo, digamos, la imagen de los redentores de Europa, digamos, de Occidente. Es decir, somos la alternativa no corrupta a Occidente. ¿Vale? Que puede ser verdad o puede ser mentira, me da igual, no entro ahí ahora. Pero eso es así. Y eso estaba en el corpus de la Unión Soviética, estaba anteriormente y está en Putin. Por lo menos como justificación ideológica.
Bueno, y ahora lo que tenemos es eso que os decía yo. Pues que la ultraderecha sigue ganando en Europa, no hay respuesta. Yo le preguntaba a Nico Andoza esta mañana, le digo, bueno, Pero será también porque no hay alternativa desde la izquierda, o no hay otras alternativas que puedan frenar ese populismo de la extrema derecha.
Claro, y la extrema derecha sigue avanzando, pero lleva ya años avanzando en diferentes países. Pensemos en el Estado francés, por ejemplo, ¿no? Y está bien lo de las líneas rojas, pero algo más tendremos que hacer que impedir desde la política democrática que gobierne la extrema derecha si queremos que no avance hasta tal punto que ya no haya nada que hacer porque tenga mayoría absoluta o porque entre como primer partido con algún otro a gobernar, ¿no? Y yo veo que Macron, por ejemplo, por citar a alguien que lleva un estado que lleva ya un recorrido importante con la extrema derecha, con Le Pen, desde el padre Le Pen, aquel, ¿no? Claro, cuando tú convocas, digo que innecesariamente, unas elecciones, te sale como te sale, y en vez de recurrir a la cohabitación que tiene, la verdad es que tampoco está, parece haber dado muchos resultados en el sentido de freno a la extrema derecha, pero bueno, de alguna manera es respetar lo que dicen las urnas y respetar el modus operandi del Estado francés. Y en lugar de eso, designas, porque en este caso es el presidente el que designa al primer ministro, al jefe de gobierno, en términos de aquí, en lugar de una cohabitación que reconozca el movimiento que ha hecho la izquierda, el centro izquierda, la socialdemocracia, etcétera, en Francia para impedir que gobierne la extrema derecha, en lugar de eso sigues en tus 13, por decirlo así, claro, ¿eso impedirá el avance de la extrema derecha? Hombre, algo habrá que hacer que no se ha hecho hasta ahora para impedir que ese avance vaya en aumento. Y no parece que eso sea verdad. Uh-huh. En otros estados como el español también está ocurriendo lo mismo. El Partido Popular se aproxima a Vox y el que recoge los frutos no es el Partido Popular, sino Vox. O sea que hay que pensar esto muy bien si no queremos llegar a la situación del año 40, 41, 42.
Bueno, a ver, sobre la cuestión de la extrema derecha, aquí hay pues diversas, como venimos hablando en las últimas semanas y antes de verano, hay muchas explicaciones, algunas de demanda, la situación económica, los patrones de aumento de desigualdad social que hay en los países occidentales, eso es así, la realidad de la inmigración y sus consecuencias, si se gestiona de una manera o de otra, que se puede gestionar de distintas maneras, lógicamente, etcétera, etcétera. Pero también hay toda una panoplia de razones de oferta, es decir, de cómo los competidores, particularmente el centro derecha, pero también de la izquierda y la extrema izquierda, interactúan con la extrema derecha, ¿no? Y, evidentemente, por parte del centro derecha tenemos distintas experiencias. En el caso español que citabas, ¿no, Josune? La primera estrategia por parte de Feijóo, lógicamente, era de sumar apoyos, ¿no? De gobernar en las autonomías con la esperanza de dar el salto a la política nacional, y eso se ha terminado, ¿no? Y ahora hay una estrategia de distanciamiento, ¿no? Nuevamente, dos estrategias en un mismo liderazgo, ¿no? Como veíamos en el caso del anterior presidente del partido, ¿no? Pablo Casado. Hay otras fórmulas de relación con la extrema derecha, ¿no? Como puede ser la separación, ¿no?
Sí, la línea roja.
El desgajamiento con respecto a la extrema derecha. Pero a mí sí que me gustaría apuntar hoy, y me parece importante, una cuestión que es clave, que es que yo creo que la izquierda, y se está empezando a apuntar en algunos discursos de ámbito de izquierda, el ámbito de los demócratas norteamericanos, creo que la izquierda, y puede resultar polémico, pero yo creo que es así, creo que tiene una estrategia en algunos temas de evitamiento de los problemas. Creo que tiene una estrategia de decorar problemas que hay que abordar, ¿no? Y hay que abordar con inteligencia, ¿no? Y yo creo que eso es así, y creo que hay gente de izquierdas que está sosteniendo, digamos, algunos discursos alternativos con respecto a la izquierda oficial. Creo que es por miedo, digamos, a nuevos posicionamientos. Y eso es así. Particularmente con la cuestión de la inmigración, ¿no? Es decir, si tú dices, aquí no hay ningún problema, el problema son los fachas, el fascismo, etcétera, etcétera, pues bueno, podemos tener un problema con los fachas y el fascismo. No lo niego, o sea, no lo sé, no entro ahí. Pero la gran cuestión es que habrá que gestionar el tema de alguna manera razonable y razonada, ¿no? Oye, tenemos miles de personas que van a venir, etcétera, etcétera. Eso puede ser un problema o puede no serlo, si se gestiona adecuadamente, ¿no? Es más, puede venir bien económicamente, no lo niego. Y es, por eso vienen y por eso se fomenta que vengan, ¿no? Pero, digamos, no digamos que aquí no hay ningún problema, porque la inmigración puede generar problemas. Puede generar problemas en términos de getificación en las ciudades. Y eso es un problema. Puede no hacerlo y puede integrarse bien y repartirse bien entre toda la población, integrarse laboralmente, educativamente, ¿no? Pero creo que ahí hay un, digamos, un problema estratégico que está dejando, digamos, un espacio de juego a la derecha, tanto al centro derecha, al ECR y al Partido Popular Europeo, como a la extrema derecha. Quiero decir, yo aviso, porque esta cuestión es importante, creo que se está dejando un espacio de juego verdaderamente, vamos, que es, prácticamente no hay ni que rematar a gol.
Gaby.
Sí, bueno, la verdad es que el tema este también, como decías tú, otro tema internacional también que se las trae. Yo, la verdad es que el problema de la extrema derecha es un tema que por lo menos podemos ver que existe desde hace ya unos cuantos años. Esto no ha surgido como una especie de alcachofa de repente, sino que poco a poco estamos viendo, elección tras elección, año tras año, como en Europa el mapa va cambiando. Va cambiando claramente hacia posiciones de extrema derecha. Y yo hace tiempo que me sorprendo cuando yo mismo digo, bueno, pues por ejemplo, Trump pues es una persona impresentable, no debería haber este tipo de gente, y quien dice Trump, pues dice todos los líderes de la extrema derecha que podamos poner encima de la mesa. Pero es que el problema es que detrás de esos señores o señoras hay millones de personas que digan lo que digan les van a apoyar. A mí lo que más me preocupa es esto, que la propia sociedad, por varias razones, algunas las ha apuntado mi compañero de tertulia hace un momento, pero ahí hay más razones, creo yo, de que estamos en una especie como de endogamia, en mi opinión incluso decadente en algunos temas, que no queremos ningún tipo de problema, que no queremos, ya no, como se decía hace un momento, que habría que pensar en otros problemas para solucionar, es que no queremos ni verlos. Es decir, estamos en una posición idílica, cada vez es menos parte del mundo que se puede considerar democrática, y esa es mi gran pregunta. ¿Cómo es posible que las sociedades avanzadas, como los países nórdicos, Alemania, Holanda, y vamos a poner también, pues sí, efectivamente, el Estado español, en general, el cogollo de Europa, que tiene unas condiciones generales, muy superiores a muchas partes del mundo, que hay algunos países más fuera de Europa, pero no son la gran mayoría, ni mucho menos, donde tienes seguridad social, donde tienes unas ciertas coberturas, que en Estados Unidos, por cierto, no hay. Y sin embargo, teniendo esto y viendo claramente por los medios de comunicación cómo muchísimos países están muy degradados, tienen unas condiciones de vida bastante difíciles, y en algunos casos imposibles, ¿cómo es posible que se encastille tanta gente diciendo no me toques lo mío, me da igual lo que pase en el resto del mundo, y cada vez eres un castillo más pequeño y cada vez más el resto del mundo, lógicamente, te ve con ojos codiciosos, incluso sanamente codiciosos, como, oiga, yo también quiero vivir así de bien? Bueno, pues este es el debate que a mí me parece igual en mi desconocimiento, que mientras la sociedad no despertemos y que veamos al emigrante, como bien se ha dicho, como una persona también, como una oportunidad. Ayer se celebraba el Día del Emigrante, por lo menos aquí en Guecho, y una fantástica fiesta en torno a unos concursos de arroz y demás. Es que si no se puede visualizar que lo que venga de fuera y que no me toque nada, y al final resulta que estamos nosotros quejándonos de nuestra propia situación, nos quejamos a veces con razón, por supuesto, pero no nos damos cuenta que nuestra posición es súper privilegiada en relación al resto. Bueno, pues para mí ha sido la gran sorpresa definitiva, en mi candor, ver cómo Noruega, por ejemplo, un país que jamás hubiese sospechado yo que estuviese la extrema derecha a un centímetro de ganar, Austria viene con una herencia que, bueno, pues te la puedes imaginar, en algún momento ya ocurrió, pero los países nórdicos, los países, no sé, Alemania, la socialdemocracia, con estas políticas que está teniendo absolutamente de derechas por puro instinto de supervivencia, que no está nada claro que además vayan a tener una situación. A mí esto es lo que me llama la atención. Yo creo que tenemos un problema social, que la gente se está convirtiendo en, y que comunican mucho mejor, termino, y que comunican mucho mejor, porque la extrema derecha dice barbaridades, le importa un bledo decir historias que van a la víscera, que remueven lo peor del ser humano, pero parece que funciona. Y sin embargo, los que tenemos, porque me considero, el peso de la solidaridad, de la democracia, de los resultados del Estado de Derecho, del bienestar, y de las grandes cosas que se hacen alrededor de eso, que son muy solidarias, educación, pensiones, sanidad, etcétera, 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 autogobierno, derechos individuales, colectivos, parece que todo eso tiene muchísimo menos predicamento o no se comunica bien. A mí me parece que ahí en ese potpurrí que acabo de decir ahora, al final, me parece que ahí tenemos un nudo muy envenenado.
Hay una cuestión adicional que me gustaría apuntar con respecto a las causas del surgimiento de la extrema derecha, que es importante y que afecta particularmente el caso español. Les recomiendo vivamente a los oyentes un artículo de ayer de José María Ruiz Soroa en un periódico que no voy a citar, evidentemente, porque es
una
marca comercial.
No hay ningún problema.
Pero bueno, el artículo se titulaba Reclutando colonos, ¿no? Porque, digamos, una de las razones del surgimiento de la extrema derecha es la existencia de un estado clientelar de partidos, es decir, es lo que llamaba colonos, ¿no? Que incide también en la profesionalización de la política, etcétera, etcétera. Es decir, una buena parte de la población, y es lo que denominamos en ciencia política el clivis del bienestar, está vinculada al Estado, ¿no? Sea por sueldos públicos o por subsidios públicos, ¿no? Y hay otra parte de la población que está fuera de eso.
No hay nadie fuera de eso.
Hay una parte sustancial de la población.
Ya te corrijo yo y te digo que no hay nadie fuera de eso.
Hay una parte sustancial de la población que está fuera de eso, ¿no? Entonces, lo que tenemos es un estado clientelar de partidos y hay una desafección con respecto al funcionamiento del sistema. Porque, digamos, particularmente los políticos tienen lo que se denomina, lo que llamaba Víctor Pérez Díaz, una proclividad a la obediencia. Es decir, hay muy poca rebeldía, o sea, no tanto rebeldía, sino sobre todo espíritu crítico. Creo que hay un seguimiento, digamos, de las posiciones mayoritarias. Y eso es importante, porque la cuestión es que la sociedad civil, tanto la española, también la vasca, es muy débil. Y es muy débil, sobre todo, porque la población entiende que sus opiniones o que su actuar en el espacio público es poco influyente.
Mira, yo cuando
y eso es por el estado
de la yo cuando te digo que todo el mundo al final depende o vive o está alrededor de lo público, es porque es así, porque todos estamos pendientes de ello, todos estamos o dependiendo de subvenciones o dependiendo de ayudas,
sí.
O simplemente gestión pública, etcétera, todo eso. Por eso digo que todo el mundo. ¿Qué ocurre? Para mí, desde mi punto de vista, que creo que somos una sociedad muy egoísta, que hemos comprado todos los mensajes individualistas y egoístas. Uh-huh. Y al final no reconocemos ni siquiera las bondades del sistema que hemos creado entre todos.
Eso pretendía decir yo exactamente. Porque, Coldo, exactamente
por,
eso.
Porque tenemos un sistema ahora mismo, por ejemplo, atención sanitaria puede ser mejor o peor, uh-huh. Pero nosotros vamos en un sistema pendular, desde un lado a otro. Oiga, que no, que puede estar más deteriorado, que se puede mejorar. Pero usted no sabe lo que tiene. Es que el sistema educativo es impresionante. Pero me refiero como sistema en general, ¿eh? No me refiero que... Es que claro, es que el cole... Tenemos un sistema público de transporte que es extraordinario. Tenemos un sistema de ayudas con muchos defectos. Creo que habría que universalizarlo más todavía. Pero que aquí en Euskadi tiene una experiencia de 35 años con la renta de garantía de ingresos. Y lo único que hacemos es denostarlo porque tenemos sinvergüenzas, delincuentes, etcétera, que se aprovechan. Coño, de eso... y de gente que va a Hacienda y no paga lo que tiene que pagar, o que tiene una persona contratada en casa y la tiene sin contrato. De eso tampoco, no nos quejamos de eso, no nos quejamos de la situación privilegiada, nos quejamos simplemente de la situación de más vulnerabilidad, y eso me preocupa, y no existe un reconocimiento por parte de la ciudadanía de eso. Y a mí eso me preocupa, porque dices, ¿qué mensajes me traslada la extrema derecha? Jesús bendito, si me traslada unos mensajes de apocalípticos y de catastrofismo absoluto. Y es mentira. Está basado para mí en una auténtica mentira. Cuando me dicen, no, es que vete por las calles y mira la delincuencia que ha crecido y tal. Y digo, ya. ¿Y quién atiende a tu casa, en tu casa a tus padres? ¿Y quién atiende a tus hijos? ¿Y quién te da de comer en los restaurantes? ¿Y quién... Si mañana hacen los inmigrantes huelga, nos vamos a la mierda.
Sí, sí, está claro, está claro.
No, pero sí, pero textual, es que no...
Lo que pasa,
si solamente vemos una parte, entonces claro que tenemos un problema.
Y los discursos catastrofistas venden, no sé por qué, pero venden mucho más, ¿no?
Siempre. Y por
eso yo también quería decir que yo también leí el artículo de
Ruiz Soroa, y yo creo que es un artículo que en gran parte... disfraza de buena literatura esos titulares que venden tan fácilmente. Yo no creo que tenga realmente un contenido para hacernos pensar, y como frecuentemente también en este artículo lo hace, ¿no? Reclutando colonos es un artículo que, si vas al meollo, realmente escribiendo muy bien y argumentando sobre los titulares, no vas más allá de esos titulares que venden fácil. Y creo que en ese sentido los medios de comunicación tenemos, porque estamos ahora también nosotros en un medio de comunicación, muchísima responsabilidad en todo este listado de mensajes que venden fácil, ¿verdad? Porque resulta que cuando hablamos de que todos los universitarios son iguales y todos son no sé qué y todos son no sé cuántos, en términos muy malos, nos duele a los universitarios, y sin embargo hablamos de la clase política como una clase despreciable sin que realmente pase nada. Yo creo que no es cierto. Creo que todos dependemos en gran parte de lo público, porque es el sistema que hemos creado para que dependamos de lo público, lo cual ni nos elimina la posibilidad de crítica, ni nos elimina la posibilidad de votar, de participar, etcétera, en la vida pública. Y en Euskadi además se participa, tanto en las formaciones políticas como en grupos, en colectivos que tienen una fuerza social enorme, afortunadamente.
Mira, algunos, es que hay muchísimos comentarios, pero un oyente me ponía, focalizáis todo el odio en el odio a migrantes, y no es así. Hay más problemas. La mayoría de los pisos turísticos, hoteles de Bilbao, se pagan en Holanda o un paraíso fiscal, las molestias en Bilbao, el otro. Es que da la casualidad de que todos esos problemas la extrema derecha los acrecienta. ¿Por qué? Porque los justifica. Justifica privilegios. ¿O hay alguna extrema derecha que esté ahora mismo criticando los paraísos fiscales? Porque yo, los que estoy escuchando de extrema derecha y populistas, son los que dicen, no pagues impuestos que te roban. Y dices, ¿cómo que me roban? Es que esos son mensajes de la extrema derecha.
José
Manuel, es un mensaje que yo me quedo alucinado. Digo, es que esos problemas que son reales,
Los grandes problemas reales que tenemos ahora es el tema de la vivienda, que particularmente afecta a los jóvenes. Bueno, pues en ese problema no se ha actuado, como por ejemplo no se ha actuado en la cuestión de los sanitarios, ¿no? De la contratación de más sanitarios. Que viene de lejos.
Pero ¿cuáles son los planteamientos de la derecha y de la extrema derecha con respecto a la vivienda?
No entro ahí. La cuestión es, en términos de políticas públicas...
Hay que entrar, José Manuel, en eso, porque hay 160.000 millones de euros que están fuera de España... y que me gustaría saber si la extrema derecha y la derecha tiene que ver mucho con ese dinero o dónde. Claro, es que al final hay que entrar en que quien te está a ti proponiendo una serie de valores o de contravalores, ¿qué está realmente ofreciendo? Porque
probablemente serán soluciones fáciles, pero la cuestión es, con el tema de la vivienda...
Soluciones, digo, son muy buenos desmontando, bien, desmontan, y de hecho tienen éxito porque lo hacen bien, por eso tienen seguidores. Pero la pregunta es, ¿qué montan? O sea, desmonto, pero ¿para qué? ¿Cuál es la oferta mejor de lo que tú estás proponiendo? Ahí es un erial, ahí no entran. Y esa es su gran baza, porque lo hacen muy bien, comunican estupendamente, pero es que a mí dime algo, fíjate, Vox en España, en lo que ha conseguido coger de cuota de poder, pegado al Partido Popular, solamente siendo el segundo partido de algunas autonomías, han hecho unas barbaridades y unas auténticas monstruosidades culturales y además algunas cosas que son absolutamente absurdas, pero funciona. Es decir, ¿qué ha creado Vox en sus lugares donde ha podido influir, ¿qué ha creado de bienestar? ¿O qué han desmontado? Esa es la pregunta del millón, que están bien cerca, por cierto. Porque a mí si me dices, vamos a desmontar todo esto, hasta ahí podemos estar de acuerdo en que algunas cosas, pero en el momento que yo pregunto, ¿a cambio de qué? Es donde realmente el abismo ideológico y de soluciones y de planteamientos políticos es peligroso.
A ver, la extrema derecha es un 30% del voto en Europa y puede aumentar o disminuir en función de diversas razones, pero la gran cuestión es que, por ejemplo, la cuestión del tema de la vivienda, la gente ve que no hay soluciones, o sea, no se están poniendo soluciones eficaces encima de la mesa y algunas soluciones van a largo plazo, por ejemplo, aumentar la oferta, que los municipios liberen suelo para poder construir vivienda pública o alquileres públicos.
Que los fondos de inversión, los fondos buitres, no acapare la vivienda.
Evitar la inversión internacional, la especulación, etcétera. Eso se está haciendo, hombre, pues muy limitadamente. Y yo creo que eso es así, y la gente lo sabe. ¿Se está influyendo significativamente por parte de la sociedad civil en la política para conseguir eso? Yo creo que también muy limitadamente. Creo que reconoceremos que, digamos, tenemos problemas por parte de la sociedad civil a la hora de influenciar en la política y que haya soluciones reales, aunque sean a largo plazo, pero reales a la cuestión de la vivienda,
bueno,
que es grave.
Vamos a ir cerrando, pero mira, yo me dejáis que sea un poco demagogo. Que me encanta de vez en cuando.
Hombre, si estamos hablando de la extrema derecha, me encanta.
No, te voy a decir, mira, todas las políticas que privilegian a las clases altas las hace la derecha. Y si no las hace la derecha, las hacen aquellos de izquierdas que asumen los postulados de la derecha. Es así. Para mí es una cosa así, un planteamiento así. Yo no conozco ningún partido de derechas que tenga una política que se fije más en las clases vulnerables y penalice a las clases altas. No conozco ninguna. Todas bajadas de impuestos te dicen, no, proporcional. Ya, pero es que no es lo mismo que me bajen el impuesto a uno que gana 1.000, que le bajen 5 puntos a uno que gana 1.000, que a uno que gana 100.000. No tiene nada que ver. Claro que son proporcionales, ya, pero son tramposas. Entonces, por eso iba a utilizar un poco la demagogia, para cerrar. Es para provocar solo. Bueno, pues Gabio Talora, José Manuel León y Virginia Aristondo, que tengáis un buen día.
Buen día.
Que cerramos con Arnoya Rehabilitación el tiempo de tertulia de Uno en Vizcaya. Mañana volveremos a partir de las 6 de la mañana con estas y con otras cuestiones, claro que sí. Ahora llegan Cristina Maestro, Leire Argandoña y en este tiempo, y May Madrazo, en este tiempo de Egunon Más. Y nosotros volveremos mañana. Así que sed felices y haced felices a los demás.
Un abrazo, agur. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro. Incredible. When the alarm goes up, I just won't know. Won't you?
Espacio patrocinado por Arnoya Rehabilitaciones Industriales.
Arnoya cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoya, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoyasl.com.
Cuando quieras sintonizar Radio Popular Herri Ratia, no olvides nuestros puntos de encuentro en el dial 900 onda media y 100.4 FM. Estamos ahí para ti.